una serie de conductas que todos podemos hacer, todos podemos llegar a tiempo al trabajo, y sin embargo tú tener la idea de la responsabilidad por tu obligación en la vida, porque crecen, y otro puede pensar que simplemente si no llega a tiempo le descuentan el día y no le conviene, ¿no? Uh-huh. Y que quema la pata. Uh-huh. Entonces, sí creo que a pesar de que nuestros comportamientos puedan ser muy iguales, hay filosofías que nos explican el porqué del quehacer de cada quien. En ese sentido, creo que cada familia va transmitiendo esta filosofía de vida de una manera muy peculiar. Pero hay otra parte de la felicidad que sí es educable, y que se educa a partir de ayudarle a las personas a desarrollar tres habilidades específicas. Una tiene que ver con la autonomía, otra tiene que ver con la adaptación, y la tercera tiene que ver con la responsabilidad.
A ver, ¿en los papás podemos ayudar a nuestros hijos? Bueno, más que podemos, ajá, debemos, por lo que estoy entendiendo.
Bueno, ahí ya entraría nuestra filosofía de vida, ¿no? Pero si de base lo que queremos es que estos niños sean unos niños que funcionen de una manera más o menos adecuada en el mundo, tenemos la obligación de educar estas tres cosas.
Voy a repetir esas tres cosas, porque lo que nos está diciendo ahora Chayo en este esquema del tema del manejo de los límites en los niños son como el ABC de los límites, la regla de oro. Uh-huh. Y dijiste autonomía, uh-huh, adaptación, ¿y cuál, uh-huh, fue la otra?
Responsabilidad. Ok. ¿Qué son? La autonomía viene de una necesidad que todos los seres humanos tenemos de ser autosuficientes. ¿Ok? Eso es lo que verdaderamente significa la autonomía. Y para los niños hay una regla muy clara. Aquello que un niño ya es capaz de hacer, lo tiene que hacer él. Uh-huh. Si tu hijo ya es capaz de abrocharse las agujetas, se las abrocha él. Si tu hijo ya es capaz de bañarse, se baña él. Si tu hijo ya puede vestirse, se viste él. Si tu hijo ya puede subirse al coche solo, se sube él.
Oye, pero que se peina medio chueco.
Pero... Pues se peina medio chueco y luego tú le compones, pero primero él se peina medio chueco. Uh-huh. E incluso agarra su mano, el peine y le dices, a ver, fíjate, aquí quedó chueco, ¿cómo le hacemos? Y lo acompañas en el movimiento. Pero de entrada él hace lo primero y luego tú llegas a acomodar lo que sigue. Y creo que eso que me estás preguntando es muy importante, porque una de las muestras que los seres humanos solemos tener del afecto que podemos sentir por alguien, en muchas ocasiones es hacer por el otro.
Claro.
Entonces, yo te subo al coche. Claro, ¿no? Claro. Yo hago por ti, ¿no? Como cuesta trabajo tender la cama, yo te la tiendo. Como te cuesta trabajo abrocharte las agujetas, yo te quiero mucho y te las abrocho. Yo te pongo el suéter, yo te baño, yo te hago, yo te recojo lo que tú dejaste
tirado. Yo te duermo, yo te leo, yo te levanto, yo te...
Yo te hago todo. Y el niño se va convirtiendo en una persona pasiva. Hay papás que me dicen, bueno, pero es que el ritmo de la vida cotidiana a veces no deja. Mi hijo sí puede, pero se tarda 5 minutos en abrocharse las agujetas y nos tenemos que ir a la escuela. Bueno, pues que empiece por hacer el primer nudo y tú le haces los moñitos de después. Y poco a poco, claro, vamos aprendiendo a que va evolucionando y el niño solamente va practicando. A un niño no le salen las cosas perfectas a la primera. Por supuesto que no. El niño empieza a querer hacer. Incluso es muy curioso, a esto se le llaman, estas épocas de la vida en la que los niños empiezan a marcar la pauta, se llaman periodos críticos. Un niño que ya quiere empezar a comer solo, te quiere quitar la cuchara, y es bebé, uh-huh, y te quiere quitar la cuchara. Si tú se la sueltas, obviamente, el niño va a hacer 1 kilómetro de batidillo, sí, a su, claro, alrededor. Pero si el niño puede agarrar la cuchara, tú servirla, dársela y decirle, ok, tú la vas a agarrar y la agarras así y yo solo voy a ayudar a que te entre a la boca, pero tú agarras la cuchara. Bueno, pues sí, nos implica tiempo, pero creo que ese es otro de los conceptos que vamos a estar repitiendo a lo largo de todo el año. Educar implica invertir tiempo. Y para invertir tiempo y para que un niño haga hábil un aprendizaje nuevo de una cierta conducta, se tiene que esforzar por estarla haciendo y por estarla repitiendo. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante todo lo que está relacionado con la autonomía. Y algo que me gustaría agregar es que la autonomía es la que verdaderamente es la causa de la autoestima. Hoy por hoy.
De ese tamaño.
De ese tamaño. La autoestima no viene de que yo te diga, precioso, lindo, mi vida, sí, ¿cómo
eres
te
más
salió?
Guapo que Luis Miguel.
Ah, bueno,
¿no? O sea, así te todos puedo los decir días, todos que... los días, todos los días, eso no te va a hacer una persona con una autoestima alta.
No. Todos los papás han tenido la experiencia de vivir a un niño que está tratando de hacer algo y que el niño dice, no puedo, Y el papá, ay, ¿cómo no? Si te salió precioso, mi rey. Uh-huh. Y uno le puede decir 20 cosas. En la cara del niño es que el niño no pudo. Que te dice, pues tú dirás lo que quieras, pero yo no pude. No viene de afuera, viene de la sensación